Ser podcast.
En El Marciano vemos a Mark Watney atrapado en una base marciana que funciona como un mini ecosistema cerrado.
Toma ya, Neil Armstrong.
Un hábitat presurizado, un invernadero, sistemas que reciclan agua y aire y controles ambientales finísimos para que todo siga siendo habitable.
Debo descubrir cómo cultivar alimento para 4 años en un planeta donde no crece nada.
En la Estación Espacial Internacional pasa algo muy parecido, aunque en órbita. Meses encerrados en módulos donde cada molécula de agua y cada litro de aire se gestionan con tecnología de soporte vital.
Recurrir a la ciencia para salir adelante.
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Science Matters y hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos sobrevivir en un espacio cerrado mucho tiempo?
Bueno, no es una pregunta que exija sí o no. Hace falta un poco de contexto. A ver, por seguir con la peli o las pelis. En las pelis y en la estación espacial, la gente sobrevive porque el hábitat cerrado está muy bien diseñado, ¿eh? Bien. Pero, ¿qué hace falta exactamente para que podamos vivir mucho tiempo en un sitio cerrado sin abrir ventanas? Hala.
Pues mira, la palabra técnica para esto es Controlled Ecological Life Support System.
¡Normal!
Claro. Oh, yeah. Que sí, para los amigos, CELS.
CELS.
Que básicamente significa Sistema Ecológico de Soporte Vital Controlado. Es como intentar meter un mini ecosistema dentro de una nave, de un módulo espacial o de una cúpula, ¿no? Un conjunto de máquinas y seres vivos que se encargan de mantener el aire respirable, el agua utilizable y si puede ser que haya comida, ¿no? Reciclando la mayor parte de lo que se consume.
Bueno, muy bien. El nombre rimbombante está fantástico. Pero si abrimos ese CELS, como si fuera un Lego, ¿no? Un tal, ¿qué piezas encontramos dentro? ¿Cómo funciona
esto? Pues mira, si lo más fácil es imaginarlo dividido en tres grandes necesidades, por decirlo de alguna manera. La primera es la necesidad de contar con un hábitat humano, ¿no? Los módulos donde vive la gente, con la presión del aire adecuada, una temperatura cómoda, la humedad controlada y ventiladores que muevan el aire para que no se formen esquinas donde se acumule mucho CO2. El segundo bloque sería la parte viva, las plantas que funcionan a la vez como huerto y como pulmón verde, ¿no? Produciendo oxígeno y consumiendo CO2 y ayudando a reciclar el agua. Y el tercero es la parte más de máquinas, entre comillas, ¿no? Filtros de aire que sacan el CO2 de la atmósfera interior, sistemas que purifiquen el agua y equipos que mantienen todo dentro de valores seguros.
Complicado. O sea que en un espacio cerrado de larga duración tienes la parte humana, la parte verde, digamos, ¿no? Y la parte de máquinas que se supone que ajustan y corrigen. Muy bien.
Correcto.
Pero entonces, importante, ¿el agua y la comida en este esquema dónde entren? ¿Dónde están?
Pues claro, ahí entra el sistema de agua y alimentos, que estaría totalmente conectado con los otros dos, ¿no? El agua no se puede desperdiciar, así que se intenta recuperar casi toda. Lo que sale por el grifo, la de las duchas, la que exhalamos al respirar o la que sueltan las plantas, también se recoge, ¿no? Se filtra y se limpia para volver a usarla como agua potable o riego. Entonces, con la comida pasa algo parecido. Se diseña un sistema agrícola muy eficiente, con cultivos que crecen rápido, aprovechan bien la luz y el agua y generan poca parte que no sea comestible, ¿no? Y se estudia cómo convertir parte de los restos orgánicos en residuos y residuos en nutrientes para las plantas. Es todo como un ciclo cerrado, ¿no?
Ya. Oye, ¿y se ha logrado, esto se ha hecho? Quiero decir, ¿se ha logrado sobrevivir mucho tiempo en un espacio hermético de este tipo?
Pues sí. Hay varios ejemplos, pero todos tuvieron sus consecuencias. Uno de los ejemplos es el Biosphere 2, que era literalmente un intento de construir una especie de pequeño ecosistema bajo cristal. Era un complejo formado por una serie de bóvedas, eran bastante grandes, ¿eh? Selva, una especie de selva, desierto, un mini océano con arrecife, una zona agrícola y un hábitat para los humanos, todo dentro de una estructura sellada, el área total de la cual era de 12.700 metros cuadrados. Pero eran 8, ¿eh? Solo. La idea era que un grupo de personas vivieran ahí dentro sin intercambiar prácticamente nada con el exterior durante años, confiando en que las plantas, los suelos, el agua y algunos sistemas técnicos mantuvieran todo en equilibrio.
Bueno, tiene muy buena pinta esto, pero la pregunta del millón, ¿funcionó o no?
Pues funcionó a medias y nos dio una lección muy clara. Porque por un lado consiguieron producir buena parte de su propia comida dentro del complejo, pero por otro el oxígeno, mira, empezó a bajar porque los microorganismos del suelo respiraban más de lo previsto. Parte del carbono.
No respiráis.
Exacto. Parte del carbono se iba reaccionando con el hormigón. Aparecieron plagas de insectos. Hola. Algunas especies desaparecieron y el sistema se salió del equilibrio. Entonces, al final, hubo que inyectar oxígeno desde fuera, lo que demostró que un ecosistema cerrado, aparentemente estable, puede desequilibrarse por detalles que no se habían calculado bien la interacción, ¿no? Entre plantas, suelos, microbios, cualquier problema, ¿no? Y bueno, hay otro factor. ¿Tú te imaginas encerrarte con el equipo de Todo por la Radio durante 2 años en un espacio sellado?
Depende. Bueno, depende del espacio. Sí, bueno, en un espacio cerrado y pequeño, no. No me lo imagino. No. Un espacio sellado y grande.
Llevamos 20 años hablando por WhatsApp.
Por algo será.
En un chalet muy grande estamos.
Bueno, el ratito que compartimos el estudio ya es un poco eso. Es un ensayo.
2 años sin salir, ¿eh? Sin salir.
Está cada uno en su pueblo, sí, Francino.
También. Eso no sería sellado.
La cuestión es que los que se metieron en el Biosphere 2 fueron 8 personas y parece ser que los documentos dicen que acabó el grupo separado con diferencias irreconciliables.
Mira, normal.
Se suele obviar, ¿no?, un poco el factor personal y emocional, y al final pues jugó un papel importantísimo y dejó en evidencia que el bienestar de las personas encerradas en un complejo de este tipo, pues que también se tiene que tener en cuenta.
Más allá de los nutrientes, el agua y todas esas tonterías.
Claro.
Pero no hay ningún ejemplo... ¿Qué pasa? No hay ningún ejemplo real, que ya sale un poco mejor.
La comida, nada. Pues sí, podríamos decir
habrá,
que sí.
¿No?
Pero podríamos decir que sí. De hecho, era soviético el que funcionó mejor. Se llamaba Bios 3. Era un módulo soviético de unos 315 metros cúbicos en Siberia. Dividido un casoplón, sí. Dividido en compartimientos. Uno para la tripulación y otros pues para los cultivos. Y un pequeño sistema de algas para ayudar pues con el aire, ¿no? Su objetivo era ver si se podía mantener a 3 personas viviendo
solo
de
tres.
Manera casi... Solo 3, ¿eh? Que es que, claro, necesitas estar muy atento a todas las cosas, ¿no?
Y que son rusos. Entonces, ese contrello tiene bastante. Claro.
Entonces... Pues eso, reciclando el aire, el agua y hasta parte de los alimentos, ¿no? Con ayuda de plantas y tecnología de reciclaje. Y a finales de los 60, esto hace mucho tiempo, lograron reciclar alrededor del 99% del aire, el 85% del agua y cerca del 50% de la comida. Y llegar a misiones de hasta 180 días encerrados sin que nadie pues enfermara gravemente ni
nada. Bueno, pues no está mal, ¿no?
No está mal. Aún así seguían importando algo de comida. No reciclaban todos los residuos y dependían de energía de fuera, lo que muestra que la autosuficiencia total sigue siendo muy difícil.
Bueno, pero el primer paso ya está dado, ¿eh?
Sí.
Porque si juntamos, a ver, si juntamos la estación espacial, el Biosphere 2 este y el Bios 3, el mensaje parece claro, es muy difícil.
Y el Todo por la Radio 4.
Sí. Exacto, es muy difícil conseguir un sistema autosuficiente 100% estanco, pero no imposible. Sí. Se trata de currárselo un poco más, ¿no?
Sí, a ver, sobrevivir mucho tiempo en un espacio cerrado no va solo de tener bombonas de oxígeno y latas de conserva, que es lo que pensamos muchas veces con los refugios nucleares, ¿no? Va de sostener un equilibrio finísimo entre hábitat humano, las plantas y microorganismos que forman el ecosistema vivo y las máquinas que corrigen y estabilizan el sistema. Por eso, aunque la ciencia ha avanzado muchísimo, vivir años o décadas en un sistema completamente cerrado sigue siendo un reto enorme. La supervivencia pues depende de un equilibrio ecológico y tecnológico tremendamente frágil. Hombre. Pero es verdad...
Se puede hacer.
Muy útil ahora en este momento a punto de la Tercera Guerra Mundial.
Hombre,
mucho.
Décadas, es que sí. Décadas no me imagino, pero oye, sería una experiencia esto.
Ser podcast.